En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, hemos empezado la semana con un pequeño susto al leer la portada del diario El Mundo en la que se aseguraba que el subsidio para mayores de 52 años se encontraba paralizado por una serie de lagunas en el texto legal. Vamos a hablar en los próximos minutos con la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, para comprobar qué hay de cierto o no en este asunto. Además, comprobarás qué empresas y de qué manera se tiene que empezar a fichar obligatoriamente en los trabajos a partir del 12 de mayo. Y tenemos ya las asesoras del SEPE dispuestas a contestar a tus preguntas sobre prestaciones. La red EURES nos comentará importantes novedades aprobadas el viernes en el Consejo de Ministros y te informaremos sobre si es legal o no que te tengan un día a prueba antes de decidir si te contratan. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo, como cada día de lunes a viernes aquí en Madrid Trabaja. Y hablamos de una oportunidad para 40 reponedores textiles en centros comerciales.
20 son para el centro comercial La Gavia y 20 para Plenilunio. Trabajarán en turno de noche.
Plenilunio.
Plenilunio, sí, que me ha bailado ahí la consonante. Trabajarán en turno de noche con jornada parcial. No es necesario tener título de formación, pero sí se valora contar con una experiencia previa en grandes superficies y tiendas de moda. El contrato es de tipo temporal.
Tenemos 20 conductores para transporte de pasajeros por carretera.
Que tengan el permiso de conducir tipo D, el de autobús. Se necesitan para cubrir diferentes vacantes con jornadas completas, parciales y de fines de semana. No piden título educativo ni experiencia. El salario anual para una jornada parcial ronda los 8.400 euros y para una jornada completa se establece un sueldo de 21.000 euros.
Oferta para dos farmacéuticos en Pueblo de Vallecas.
Uno de ellos para cubrir el turno de tarde y otro para trabajar los fines de semana. En ambos casos es necesario haber trabajado durante al menos dos años en farmacias, tener buen manejo de patologías y tratamientos y conocimientos en dermocosmética. Eso. y fisioterapia.
Bueno, en Guadarrama, creo que esto es más fácil de pronunciar, se busca profesor de ballet.
Para dar clases a niños, buscan un perfil con titulación de formación profesional de grado superior y con experiencia mínima de al menos un año. El contrato es temporal, la jornada parcial en turno de tarde y el salario oscila entre 13 y 16 euros brutos la hora.
¿Te das cuenta que Sofía te pone lo difícil
total,
a ti, Javi?
Total.
Se dice de otra manera, se dice eso no es verdad. Bueno, que en Holanda se necesitan 20 mecánicos de telecomunicaciones.
Es una oferta que está gestionada por la red EURES, que ofrece 20 puestos para candidatos que tengan carné de conducir, un nivel de inglés B1, título de técnico en instalaciones eléctricas y automáticas o en instalaciones de telecomunicaciones. Además, deben contar con una experiencia previa de 2 años. Los seleccionados trabajarán 40 horas semanales con un salario bruto mensual de 2.250 euros.
¿Que te interesa alguna de estas oportunidades laborales y cumples los requisitos? Lo tienes muy fácil. Acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de este 1 de abril que estamos estrenando mes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y Y estrenamos no solamente mes, sino que también estrenamos el horario de verano, que no sé, a Paloma Costales, asesora de la subdirección de prestaciones del SEPE. Paloma, ¿a ti te ha afectado todo esto de cambio? Como tenemos el domingo por medio...
A mí me gusta.
¿Te gusta este horario?
Sí.
¿Por qué?
Pues no me importa levantarme de noche y me gusta que el día dure mucho.
Bueno, además es que esto de levantarse de noche es un ratito. Quiero decir que...
un ratito, se pasa.
Que en un par de semanas
sí,
o así
sí,
ya,
unos días.
Ya amanecemos como con el sol de nuevo. Bueno, hoy vamos, por supuesto, a atender las consultas que nos habéis trasladado. Y Javi, yo creo que es buen momento para que contemos... ¿Cómo se pueden poner en contacto con nosotros?
Sí, claro, nos pueden mandar todas esas dudas que tengan, tanto las relacionadas con el SEPE como otra cualquiera del programa, en nuestros canales de participación en redes sociales. Estamos en Twitter, nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden escribir también un correo electrónico a la dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz, también un comentario, pero Javi Peña prefiere una nota de voz al número de WhatsApp.
Bueno, no es que lo prefiera, es que es obligatorio. Si quieren que les atendamos.
Al 628-091-117, 628-091-117, ya saben, comentario seguido de nota de voz.
Eso es, muy bien. Pues dicho lo cual, Paloma, habéis tenido una mañana intensa, ¿no? Imagino.
Bastante.
Con todo el tema del subsidio,
sí.
Esa información os ha traído también un poco de cabeza.
Bueno, pues sí, pero...
Pero bueno, que vamos a escuchar las explicaciones porque te vamos a contar. En realidad hoy teníamos una entrevista concertada con la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, por otro asunto que vamos a comentar un poquito más tarde en el reportaje de Javi García. Pero claro, nos hemos levantado con ese susto de la publicación en el diario El Mundo de esa posible... o de esa paralización del subsidio para desempleados mayores de 52 años. Así que le hemos dicho, Yolanda, nos tienes que contar qué hay de verdad o no en esta información. Así que vamos a ello. Yolanda Valdeolivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, habíamos quedado en principio para hablar de todo el tema que nos va a implicar fichar en nuestros puestos de trabajo, pero nos ha surgido esta mañana la noticia a través del periódico El Mundo sobre el subsidio para desempleados mayores de 52 años, que es un asunto que aquí ha generado en el programa todo tipo de preguntas, de dudas, y queríamos saber en primer lugar, secretaria de Estado, si es cierto que en estos mismos momentos está paralizada la tramitación de ese subsidio.
En absoluto está paralizada. La noticia no ha sido contrastada, lamentablemente, con fuentes autorizadas del Ministerio, y estoy en disposición de señalarles que de las solicitudes que han ido produciéndose en el SEPE de los potenciales beneficiarios de esta medida, que aprovecho para decir, se estaba esperando como agua de mayo por parte de muchas personas que habían quedado irrazonablemente desvinculadas y desprotegidas después de la reforma del PP, pues le decía, se han tramitado ya 32.000 solicitudes que han sido estimadas y, por tanto, tenemos ya 32.000 nuevos beneficiarios de este subsidio de 52 años que no solamente ha rebajado la edad de acceso a este tipo de protección asistencial por desempleo, sino que además mejora considerablemente la cuantía de la cotización, que mejora la posibilidad que tienen también los perceptores de seguir activados buscando la empleabilidad, de manera que no hay en absoluto ninguna paralización. Sí es cierto que ha habido algunas solicitudes que no se han denegado precisamente porque no estábamos seguros del cumplimiento de requisitos, pero es un trámite habitual en cualquier tipo de reconocimiento de prestaciones por parte del SEPE. Les voy a dar un dato, si me permiten,
sí.
Que yo creo que es bastante interesante para que conozca también su audiencia. La eficacia de nuestro Servicio Público Estatal de Empleo a la hora de reconocer prestaciones por desempleo es de un éxito casi absoluto. Las prestaciones se reconocen como media en el día siguiente a que se presenta la solicitud. De manera que, evidentemente, cuando hay una tardanza, por breve que esta pueda ser, puede parecer un fracaso de los servicios públicos de empleo. No hay nada en absoluto. Repito que han sido 32.000 las solicitudes que han sido ya estimadas. Algunas otras que hemos recibido están siendo estudiadas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente efectivamente ha habido mejora de algunos de los requisitos, o si quieren decirlo así, ha habido, digamos, exención de la exigencia de cumplir algunos requisitos que antes sí se pedían como solicitud o como requisito para la solicitud y que ahora han dejado de percibirse, y ante la duda no se ha hecho, en vez de denegar, más que paralizar, suspender, esperar a tener la acreditación de esos datos. Es un elemento habitual, es un elemento de gestión y de resolución ordinaria de este tipo de subsidios. No hay nada espectacular, y yo hubiera agradecido a quienes lanzan este tipo de noticias que alarman a sujetos que están en una posición de vulnerabilidad en el mercado de trabajo, pues que se hubieran informado antes y que hubieran pedido explicaciones oportunas a quien mejor la puede dar, que es la Dirección General del Servicio Público de Empleo, o yo misma como secretario de Estado de Empleo, de quien depende esa Dirección General. Así que quiero transmitir tranquilidad absoluta a los beneficiarios. Las solicitudes que no han sido estimadas todavía, en los próximos días se verán estimadas si se cumplen los requisitos, o se verán denegadas si efectivamente los solicitantes no cumplen las exigencias que exige la legislación laboral. Nada alarmante, nada de paralización, nada que tenga que ver, también aprovecho para decir, ni lagunas, ni imprecisiones,
le iba a preguntar, le iba a preguntar, porque se hablaba de una instrucción que al parecer llegó el jueves a las oficinas de empleo, que hablaban, por lo menos, si no de la paralización global, sí de la paralización de algunas de esas supuestas lagunas a las que aludía la información. Podríamos decir que hay algunos casos en los que todavía no se sabe muy bien el encaje, pues por ejemplo, las personas que en algún momento han sido autónomas, o incluso las que están cobrando la RAI, que son los dos casos a los que alude la información.
No hay ningún problema de encaje, y le quiero decir, lo que han recibido las direcciones provinciales del SEPE no es ninguna instrucción, es una mera comunicación informal, como tantas que se producen a diario entre los servicios centrales del SEPE y las direcciones provinciales, de manera que a consultas de algunas direcciones provinciales sobre cómo interpretar determinados elementos razonablemente puestos en duda, puesto que la norma es nueva, se produce una confirmación, una información, un traslado de comunicaciones, como es habitual en cualesquiera de las gestiones que realiza el SEPE, desde las unidades centrales hasta las unidades periféricas. No hay en absoluto nada que represente resolver lagunas, improvisaciones. Mire usted, esta es una medida que nosotros llevábamos aprobada y que estaba dibujada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, de manera que nada más lejos de la realidad que decir que es fruto de un apresuramiento en la elaboración de una norma, o fruto de la improvisación, o fruto de no haber trabajado bien la legislación. Esta norma estaba preparada, estaba diseñada, estaba elaborada y estaban preparados los servicios para aplicarlas desde hacía meses. Por tanto, en absoluto hay ningún problema. Evidentemente, cuando hay dudas, yo creo que el rigor que obliga a la Administración General del Estado es recabar información de otros servicios de la propia Administración General del Estado, en este caso del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tiene que expedir los certificados relativos a cotizaciones, a cumplimientos de periodos de carencia, a señalar las situaciones en las que las personas han estado o dentro del régimen general de la Seguridad Social o dentro de otros regímenes especiales, pero insisto una vez más, no es más que la gestión ordinaria en el reconocimiento de prestaciones, no añade nada esta nueva, salvo quizá el hecho de que efectivamente el que sea una legislación que se empieza a implantar requiere, digamos, engrasar las estructuras, requiere que los certificados sean rigurosos, que se vayan también, digamos, salvando las dificultades que tienen de gestión en el reconocimiento de una nueva prestación, pero nada que no sea fácilmente solucionable, nada que deba alarmar a los beneficiarios y nada que no sea gestión ordinaria, que, insisto, me hubiera gustado tener la oportunidad de contrastar y de informar a una fuente periodística que lamentablemente no nos ha dado oportunidad de explicar si es que tenía dudas acerca de dificultades, de eventuales o presuntas dificultades que tuviera la aplicación de este nuevo subsidio de desempleo asistencial.
Por no seguir con este asunto, simplemente no sé si es adecuado, por tanto, que lleguemos a la conclusión que no hay ni paralización global del subsidio para desempleados mayores de 52 años y tampoco hay paralización global.
En absoluto hay paralización global. Le vuelvo a insistir, hay muchas solicitudes que ya se han estimado. Sobre aquellas sobre las que hay dudas acerca de los requisitos o que las certificaciones tienen algunos problemas de aplicación, como es habitual por el rigor de la administración pública, se suspende, se para la tramitación hasta tanto se compruebe. Es más, no se han denegado. No se han denegado. Por tanto, nadie habrá recibido una denegación sobre elementos sobre los que pueda haber dudas. ¿Eh? Vale. De manera que, y hay desde luego, le repito, infinitamente más número de solicitudes estimadas que suspendidas hasta comprobación de requisitos.
En fin, ha quedado muy claro y le agradecemos que nos haya atendido Yolanda Valdeolivas, secretaria de Estado de Empleo, en este primer día de la semana. Un saludo.
Un saludo cordial, gracias.
Bueno, pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja cómo está la situación ahora mismo de las solicitudes del subsidio para desempleados mayores de 52 años. Según los datos del Ministerio de Trabajo, que ha enviado un comunicado a los medios de comunicación, 56.000 solicitudes se han presentado y de momento ya están resueltas favorablemente para los solicitantes. 32.000, que eso sí que nos lo comentaba la Secretaría de Estado de Empleo. Dicho lo cual, vamos ya con las consultas habituales, Paloma Costales, ¿te
Hola,
parece?
Sí, me parece muy bien.
Bueno, empezamos con la primera, que dice, es Blanca, dice, trabajé durante 9 años y cobré el paro durante 4 meses solo. Después la contrataron en otra empresa a media jornada y ahora, después de 9 meses, dice que se quiere ir. La pregunta es si es mejor que me despidan en la empresa o si me voy yo tendré derecho al paro anterior que le quedaba.
Bueno, buenas tardes. Blanca, ¿no?
Sí, Blanca.
El paro es para las personas que quieren trabajar y no pueden. Eso es la primera cosa que hay que saber. Y luego, tú tienes, dices que tienes trabajados 9 meses y te concedieron entonces un paro, me figuro que de 24 meses, y has trabajado 4. Lo has suspendido por trabajo. Bueno, pues el paro se puede suspender por trabajar por cuenta ajena en un periodo inferior a 12 meses. Y si el contrato se te acaba, pues tú puedes acceder al paro que te queda, pero, ojo, tú me estás diciendo que te quieres ir, no te puedes ir. No claro. Te puedes ir porque tú no puedes, vamos, una persona no puede exigir al Estado que le pague cuando tiene trabajo y dice, es que no me interesa, me voy, págame. Pues mira, no. ¿Eh? Tienes que finalizar el contrato o te tienen que despedir. Si acaso tú te vas voluntariamente del trabajo, no te van a pagar, pero bueno, no pasa más. El paro que tienes tú ahí lo sigues conservando. Únicamente tienes que generar una nueva situación legal de desempleo, es decir, tienes que volver a trabajar en cualquier contrato y que el contrato finalice o que te despidan. Entonces sí, podrás acceder a ese paro que tienen suspendido.
Esto es importante porque yo supongo, Paloma, que vosotras lo tenéis meridianamente claro. Podríamos decir que es de primero de SEPE, ¿verdad?
Sí, de barbulitos.
Sí. Pero hay muchos oyentes que no lo tienen claro. Ante una baja voluntaria, sí, no van a recibir prestación por desempleo, no, sea cual sea su
claro,
situación.
Y es lógico.
Sí, 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 sí. En eso ya no entramos, pero que lo sí, sepan los oyentes.
Sí, efectivamente.
Que solamente recibirán prestación o subsidio si ha finalizado un contrato o si han sido despedidos por las empresas.
Eso es. Eso pero es. Que sepan que tampoco lo pierden, ¿eh? Que
no,
se les queda
es.
Ahí. Está ahí.
Está durmiente.
Durmiente,
¿no?
Sí.
Bueno, enseguida, Paloma, volvemos con más consultas. Ahora una pequeña pausa.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero claro. Y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los lunes sabéis que otra de las secciones que nos acompaña es la referida a nuestra abogada María José López, que responde a las consultas que se te pueden plantear tanto si trabajas en activo en estos momentos como si te han despedido, por ejemplo. Hoy la pregunta, Javi García...
Pues mira, es de María, que está buscando actualmente trabajo y nos dice que en uno de los procesos de selección que ha estado haciendo le han hecho trabajar un día a modo de prueba. Entonces nos pregunta si deben pagarle esas horas trabajadas.
Y se ha encargado, como siempre, de arrojar luz, además de nuestra abogada María José López, otra López, Sofía.
Sí, eso hemos hecho. Yo creo que esto es mi opinión, pero creo que es algo que sí que suele ser...
Se bastante. Confirma que María José y tú no sois hermanas.
¿Por qué? ¿Eh? Ah,
porque
no, se confirma,
se confirma. Vale.
Sí, sí. Que, no que yo sepa, vaya.
No, hermana no. Otra familiar más o menos lejano,
podría
pues
ser.
Podría
las
ser.
Las dos somos muy inteligentes. Bueno, lo que comentaba es que yo creo que es un caso que sí es verdad que es bastante habitual verlo, que en procesos de selección nos hagan hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y pues a veces no sabemos si pedir el dinero de estas horas que hemos hecho funciones.
Por ejemplo,
puesto que estamos aspirando.
Sofía, cuéntame. Vas a un bar, quieres trabajar en un bar y te dicen... No, quédate esta tarde, vemos cómo funcionas, a ver si sabes servir una cerveza y estas cosas, y luego ya hablamos.
En la hostelería yo creo que pasa muchísimo. Así que, bueno, como siempre hemos preguntado a la calle a ver qué es lo que piensan ellos.
Yo considero que te tendrían que pagar porque al final estás haciendo horas de servicio para la empresa que te contrate o que al final no te contrate.
Depende de la situación que te propongan, a ver, porque podrías ir a hacer una prueba a una empresa, pero lógicamente si cotizas ese día te pagan tu sueldo y demás, pero a mí eso de ir a trabajar gratis y sin que te paguen la seguridad social y todo, lógicamente es que me parece no... Creo que es ilegal.
Pues realmente te tienen que pagar, está claro. Otra cosa es que no tengo muy claro cómo de amparados estarán por la ley a la hora de la verdad para tenerte un día currando y poderte decir buenas tardes y buena suerte sin darte un duro.
Es que si no, pues si cada día coge a una persona diferente, le sale al final un trabajo gratis, ¿no?
Imagínate, tienes 500 candidatos, un día cada uno te resuelven un año y pico, ¿verdad?
Sí, en general existe esa conciencia de que si trabajas pues deben pagarte, que es bastante obvio, pero bueno, en la práctica a veces no pasa. Así que le hemos preguntado a María José López para saber qué legislación hay en estos casos.
Bueno, en principio lo que está claro es que un periodo de prueba necesita un contrato y entonces ese contrato lógicamente tiene siempre unos emolumentos y una retribución. Sin contrato y sin haber firmado un contrato no existe periodo de prueba. Si no ha sido así, lo único que han hecho es una especie de experimento, por decirlo de alguna forma.
Bueno, experimentos con gaseosa, como decían aquel, ¿no?
Sí, nos dice que no es legal hacer una prueba si estás realizando estas funciones, ¿no?, del puesto. Y nos aclara también que se puede hacer un contrato de prueba incluso por una jornada o por horas, que no es necesario hacerlo de más tiempo. Y de este modo, pues das de alta al candidato en la seguridad social y encima cumples con todo lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores y estás avalado de este modo.
Es que para eso existen los periodos de prueba en los contratos. O sea, que realmente el que quiera prueba, primero que contrate y después ya hablamos del periodo de prueba, pues no sí. Nunca antes, ¿no? En fin, que vamos del periodo de prueba o del de la cara que tienen algunas empresas cuando quieren contratar a alguien, a algo que a partir del 12 de mayo va a ser importante para ti. Si tienes trabajo, porque lo tienes. Y si lo estás buscando, porque cuando lo encuentres, seguramente te vas a enfrentar a ello. Que hay que fichar. Pero antes tenemos la segunda consulta con nuestra asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, con Paloma Costales. Recordarte que las consultas nos las puedes trasladar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o a través del WhatsApp, a ver si me lo sé, 628-091-117. Si no hace falta, ya se lo sabe él. Repítelo, anda.
628-091-117.
Bueno, hablamos de otra consulta de Inma, que dice: estoy cobrando el subsidio para mayores de 55 y mi marido ha aceptado una herencia. ¿Tengo que notificarlo o al ser rentas de mi marido a mí no me afecta?
Pues al ser en rentas de tu marido no te afectan. Esto es así desde julio de este año pasado, que una sentencia del Constitucional anula el requisito de carencia de rentas familiares. Entonces, ahora mismo no te cuenta ni para bien ni para mal, solamente las rentas propias. Entonces, si tu marido ha accedido a una herencia, pues no pasa nada.
No pasa absolutamente
no pasa nada.
El año pasado por estas fechas hubiéramos dicho otra cosa distinta,
sí,
¿verdad?
Sí, comunícalo inmediatamente. Claro. Pero ahora ya no hace falta.
No hace falta comunicarlo porque no es una situación que te afecte directamente a ti después de efectivamente esa sentencia a la que aludía Paloma Costales. Bueno, pues seguimos. Hoy las consultas muy al grano, ¿eh?
Sí, al grano.
Bueno, vamos con el reportaje de este lunes. Estamos todos a vueltas. Hay seguro que eres de las personas que a lo mejor ya fichaba desde hace tiempo, con lo cual no te va a pillar de sorpresa. Pero a otras muchas personas sí, porque a partir del 12 de mayo todos, absolutamente todos, vamos a tener que fichar. ¿O no?
¿O no? Sí, lo vamos a descubrir en el reportaje.
Por eso.
A partir del 12 de mayo entra en vigor la nueva normativa. Se publicó hace dos meses en el BOE, por lo tanto es el plazo que se establecía en el decreto, que había dos meses para implantarlo a partir del 12 de mayo. Ya es
el 12 de marzo fue cuando se publicó.
No, se publicó el 12 de febrero. No,
el 12 marzo, de marzo, sí. Justo
el 12
con
de
el
mayo,
subsidio.
Se cumplen dos meses.
Eso es.
Entonces ya entraría en vigor, digamos, esa nueva normativa. Le hemos preguntado a la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ¿cuál es el objetivo principal de esta nueva normativa? Ella nos lo resume muy fácilmente. Al final es cumplir con lo que se registra en los contratos y en los convenios colectivos.
Somos muy conscientes, yo creo que lo somos con carácter general, de que hay un alto grado de incumplimiento en materia de jornada de trabajo y necesitábamos un elemento de control. No queremos perseguir a las empresas del siglo XXI, queremos controlar a aquellas que siguen pensando que las relaciones laborales se rigen como se regían en el siglo XIX. Un elemento de control normal que reclama la inspección de trabajo y que simplemente permite eso, tomar certeza sobre que la jornada efectivamente realizada por el trabajador es la exactamente contratada.
Tras su publicación en el BOE, el 12 de marzo, Javi, que lo apuntabas bien, pues surgen algunas dudas que hemos querido plantearle a la Secretaría de Estado de Empleo. Entre ellas, la principal, la que tú decías, ¿es obligatorio para todas las empresas? Pues nos responde Yolanda.
Es obligatorio para todas las empresas, cualquiera que sea el tamaño. No nos parece que este sea un elemento especialmente oneroso, ni nos parece que sea una carga burocrática insoportable. Es muy sencillo, entendemos que con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aunque no prejuzgamos cuál sea el modelo que cada empresa exija, desde luego va a ser muy sencillo llevar ese control.
Por lo tanto, sí es obligatorio para todas las empresas llevar un control de los trabajadores asalariados, incluidos los que hagan toda o parte de su jornada de forma telemática, los que están teletrabajando. No así, Javi, de los posibles colaboradores autónomos dependientes, los llamados TRADE, que esos quedarían fuera de este control. ¿Qué pasa con los autónomos que tienen empleados a su cargo? Venga. ¿Lo deben cumplir o no?
Los autónomos que sean empleadores, desde luego, a todos los efectos, se comportan dentro del Estatuto de los Trabajadores y dentro de la disciplina laboral como empleadores. Es decir, su condición de autónomo no le resta un ápice su condición de empleador respecto de los trabajadores asalariados que tengan a su servicio. A quienes no se aplican es a los autónomos que no tienen trabajadores asalariados a su cargo.
Yolanda Valdeolivas nos ha recalcado en varias ocasiones que el Ministerio de Trabajo no impone ningún sistema de control, sino que es algo que debe salir de una negociación colectiva dentro de cada empresa. La fecha marcada, como decíamos, es el 12 de mayo. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en las empresas de cara a ese sistema? ¿Va a haber o no va a haber sanciones? De momento habrá algo de manga ancha.
Si una empresa demuestra que está negociando y que requiere un poquito de tiempo para llegar a un acuerdo con los representantes y tener una modalidad que a sus efectos resulte eficaz, a nadie se le va a exigir ya de ese momento una sanción. Puede haber un requerimiento, puede haber un plazo recomendable para que ese instrumento de control esté ya aplicado y sea efectivo, pero nada más allá de esas consideraciones lógicas y normales.
No habrá sanciones, por lo tanto, de forma inmediata después de ese 12 de mayo, pero sí cuando esto ya esté totalmente establecido y se produzcan irregularidades en ese registro, que se debe guardar durante 4 años y poner a disposición tanto de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos, como de la Inspección de Trabajo. Si esto no se cumple, habrá sanciones.
Y ese acta de infracción podrá llevar a una sanción que está calificada como grave, exactamente en términos de proporcionalidad con la infracción, que también tiene ese carácter de gravedad. Saben que las infracciones pueden ser en materia laboral leves, graves o muy graves. Esta tiene calificada como grave su calificación de infracción.
Repasados los primeros puntos, hemos querido salir a la calle para cómo... Pues al final han recibido esta noticia los trabajadores en sus empresas, si ya era un registro que llevaban a cabo, si lo van a implantar, si les han comunicado algo, estas son sus respuestas.
Trabajo en una empresa de 200 trabajadores, entonces todos tenemos que fichar. Yo suelo entrar antes porque los horarios de los autobuses pues son los que son, no hay más tarde ni nada, entonces suelo entrar como unos 20 minutos antes, depende del día, hay días que incluso 30 minutos antes.
No me han dicho nada de que se vaya a implantar nada nuevo para fichar. Bien es cierto que tenemos una aplicación online que es de dedicaciones, entonces yo ahí relleno todos los días cuántas horas he dedicado a qué trabajo, a qué cuenta, y siempre pongo cuántas horas he estado realmente. O sea, si un día me he quedado 7 horas en vez de 4, las pongo. Ahora bien, nadie me ha venido luego a decir te pagamos estas 2 horas de más que hiciste, que no sé si a la hora de fichar luego sí se reflejaría en el pago de horas extra o seguirían ignorándola.
Pues con la ley que aprobó el gobierno, pues se ha instaurado un sistema para fichar. Estábamos a modo de prueba hasta el pasado 31 de marzo y a partir de abril ya hay que fichar. Se controlan pues eso, las horas que se hacen a la semana. El sistema no detecta si el trabajador hace horas de más, es decir, llega a las 8 horas y el sistema para automáticamente.
Yo en la empresa que estaba antes teníamos que fichar, pero lo hacíamos escribiéndolo en un papel. Éramos muy pocos y teníamos que escribir en el papel a la hora a la que entrábamos, con el minuto exacto y a la hora a la que salíamos.
Nos ha llamado la atención este último caso.
Con el minuto exacto.
Sí, sí, justo el último minuto con el que salían ya por la puerta.
Bueno, a ti te ha llamado la atención el caso del papel. A mí, el anterior testimonio de ese programa en el que tú fichas, pongamos, por ejemplo, a las 8 y 10 de la mañana y el sistema ya te dice que has terminado a las 4 y 10.
Eso es.
Aunque luego, hayas si terminado a las 6, 5.
Eso parece una irregularidad. Luego tendría que verlo ya una inspección de trabajo.
Pero digo nosotros... yo que no entraría dentro del espíritu de la norma, como dicen los juristas, ¿no?
Eso es. Vamos a centrarnos en el del papel, porque sí que es verdad que como el Ministerio de Trabajo no establece ningún sistema, pues a lo mejor ese papel puede servir para las pequeñas empresas que tengan 2, 3
y los autónomos,
los
claro.
Autónomos a lo mejor pueden preferir, antes de establecer algún sistema informático, digamos, pues optar por ese papel. ¿Sirve o no sirve?
si basta ese papel y ese papel es suficiente a efectos de control, no vamos a poner especiales dificultades. Ahora bien, también seremos muy rigurosos a la hora de exigir que los documentos respondan a la realidad y que, por tanto, que haya las mínimas exigencias de veracidad, de verosimilitud. Aquí nos ha parecido que la mejor de las soluciones es el acuerdo de los sujetos negociales, del empresario y de los representantes de los trabajadores en cada empresa.
Con el sistema ese que saltaba automáticamente, no se registran las horas extra, habrá otros sistemas, los que sí se hagan bien, pues que sí registren esas horas extra. Pero ¿qué pasa? Si las registran y no las pagan, al final, ¿qué pasa ahí? Pues será más sencillo para los inspectores detectar estas irregularidades.
Claro que sí. Nosotros nos parece que el tema de las horas extraordinarias es un elemento esencial que ha movido nuestra voluntad de llevar a cabo ese registro. Por tanto, consideramos que sí, que va a ser un elemento particularmente valorable, particularmente controlable, de manera más eficaz a partir de ahora.
En definitiva, nos señalaba Yolanda que no se va a perseguir a nadie, que esto no es una norma que trata de perseguir a las empresas, sino simplemente de establecer unos controles que también pues pongan más sencillo a los inspectores de trabajo detectar esas irregularidades, que son muchas en cuanto a jornada laboral.
Bueno, veremos cómo se aplica a partir del 12 de mayo, si se controlan esos programas informáticos que automáticamente ponen el horario de salida para que no haya la menor duda de que no se hacen horas extras cuando en realidad la realidad puede ser otra completamente diferente. Pero es cierto que, bueno, pues a partir de ese momento la persona que quiera ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo tendrá algo a lo que agarrarse, ¿no?
De agarrarse, eso es.
Bueno, las 3:41, esto es Madrid Trabaja, estás escuchando Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
También reflejamos los lunes convocatorias de empleo público que iniciamos con una bolsa de empleo que a mí me encanta. Maestros de aulas itinerantes en circos.
Sí, deben tener título de maestro, diplomatura en educación general básica o título de maestro de primera enseñanza. Además, deben estar inscritos en alguna de las listas oficiales para ocupar puestos como funcionarios interinos en las distintas administraciones educativas durante el curso 2018-2019 y tienen que tener, por supuesto, disponibilidad para viajar durante el curso escolar. El proceso selectivo se hará mediante un concurso y el plazo para tramitar las inscripciones concluye el 8 de abril.
132 plazas de médicos para incorporarse al Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Seguridad Social.
Que han sido convocadas por el Ministerio de Sanidad. Los candidatos deben ser titulados en medicina. El proceso selectivo contará con una fase oposición y con una fase de concurso donde se va a valorar tanto la carrera profesional como académica de los aspirantes. Para realizar las pruebas debes enviar tu solicitud antes del 2 de mayo.
Ya puedes optar a 112 plazas de policías locales en el Ayuntamiento de Madrid.
Deben tener el título de bachiller o equivalente, el permiso de conducir tipo B, no tener antecedentes penales y cumplir con las condiciones físicas y psíquicas para ejercer las funciones propias del cuerpo. La selección se realizará mediante un concurso oposición y puedes inscribirte hasta el 22 de abril.
Tenemos hasta fantasmas en el estudio, se van cayendo la las cosas. Esto es algún fantasma. El Ministerio de Sanidad también convoca 47 plazas para farmacéuticos.
Que deben estar titulados. En esta convocatoria la selección también se llevará a cabo mediante una oposición de 4 ejercicios eliminatorios y un concurso que valora los antecedentes formativos y laborales. El plazo para enviar la solicitud concluye también el próximo 2 de mayo.
Digo lo de los fantasmas porque es que se nos acaba de caer. A veces pasa cuando en la televisión se rompe algún foco y se escucha ese ruido. Aquí se nos ha caído una carátula que estaba bien acoplada, pero el fantasma ha hecho que se desacople de alguna manera. Y como si no estás viendo el streaming de Onda Madrid, la emisión en directo a través de la página web, no sabes lo que está pasando, no te preocupes, yo te lo cuento.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Ay, que te lo sabes de memoria, pero por si acaso te acabas de incorporar hoy por primera vez al programa, si quieres ampliar la información de estas convocatorias de empleo público, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 1 de abril. Dicho lo cual, vamos con la tercera de las consultas que va a responder Paloma Costales, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Paloma, dice Iria, dice: a mí se me ha concedido el derecho al subsidio para mayores de 52 años el 14 de marzo. O sea,
fíjate, qué rápido.
El primer día de las 32.000 que nos comentaba la secretaria de Estado. Dice: mi pregunta es si la permanente del Congreso de los Diputados no convalida el decreto ley, ¿me retiran el subsidio o sigo teniendo el derecho?
No, sigues teniendo el derecho. Todo lo que se reconozca va a seguir así. No se va a revocar nada. O sea, lo aprobado se queda, con todos los derechos y todas las características que con las cuales se aprobó. O sea, que no te preocupes en absoluto. Y además se va a aprobar todo lo que se haya reconocido y todo lo que se haya solicitado y se haya cogido cita hasta esa hipotética fecha.
La hipotética fecha ya la tenemos. Creo que es este miércoles 3 de abril cuando la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados va a votar o va a convalidar o no. Pero en principio todo pinta, yo diría que más bien es que sí, el decreto en el que se regula ese subsidio para desempleados mayores de 52 años, pero en todo caso, si fuese que no, si yo, por ejemplo, he cogido, digamos, cita hoy...
Sí, tú tranquilo, pues está pedido en tiempo y forma y no hay ningún problema.
Vale, pues eso es una gran noticia para las personas que todavía no hayan acudido a la oficina porque no les hayan dado fecha.
Porque hay gente pendiente de acceder por la demora en la cita, pero que no se preocupen, es el día que la han cogido.
Perfecto, pues ha quedado aclarado, así que, Paloma Costales, muchas gracias.
Bueno, pues encantada de ayudar.
Hoy preguntas muy concretitas y respuestas muy concretas, ¿verdad?
Eso es.
En fin, ya sabes de todas formas que si quieres trasladarnos preguntas sobre prestaciones, no solamente sobre el subsidio para mayores de 52, sobre el paro, sobre capitalizar el pago único de la prestación, para todo eso tienes un correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y un WhatsApp con notas de voz, que es...
Y con 9 números.
Sí, 9 números y sin ninguna letra.
628-091-117, 628-091-117.
Y se están aprobando tantas cosas que queremos relacionadas con el mercado laboral aquí en España, que tenemos que arrojar luz. Y vimos cómo el Consejo de Ministros también se refirió a la Red Eures. Y como ellos colaboran con nosotros cada lunes, hemos dicho, esto nos lo tienen que contar. A ver, yo leo textualmente y ahora seguramente vamos a conocer qué está detrás de este casi titular que voy a dar. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el sistema para la admisión de miembros y socios de Eures en España. Así que vamos a saludar a la responsable, la coordinadora de Eures en España, María José Arias. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. Estamos, bueno, repletos de noticias este lunes. ¿Sí? Empezamos la semana muy cargaditos. Y, bueno, terminamos la anterior con ese Real Decreto que María José... Coméntanos en Román Paladino esto qué significa.
Sí, os comento. Desde luego lo que estamos es muy contentos de comunicaros porque es primicia total. El Real Decreto es una adaptación del reglamento EURES. El reglamento es a nivel europeo.
Sí.
Y el Real Decreto hace una adaptación de lo que se necesita en España para ser miembro o socio de la red EURES en España. Hasta ahora, la red EURES estaba formada solamente por servicios públicos, los servicios públicos de empleo. Y con este Real Decreto y con el reglamento EURES, se abre la puerta de la red para que instituciones de otra índole que no sean los servicios públicos de empleo puedan entrar a formar parte de la red EURES. Así que esta es la gran novedad. Ampliamos la red, ampliamos la familia EURES y en este Real Decreto se establece cuál es el procedimiento para solicitarlo, quién lo puede solicitar, qué tareas habrá, en qué condiciones. Todo bien establecido en este Real Decreto.
Bueno, pues vamos a dar un breve adelanto porque, bueno, hoy sí disponemos de tiempo, pero claro, supongo que el Real Decreto será más detallado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ¿quiénes van a poder integrarse en la red EURES aquí? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pero como la Comunidad de Madrid sí. En el resto de España.
Exactamente. Hay dos categorías para integrarse. Puede ser como miembro o como socio. Como miembro quiere decir que van a realizar tres funciones. Una función es volcar toda su oferta de empleo en el portal EURES. La segunda función, toda la demanda de empleo en el portal EURES. Y la tercera, ofrecer servicios EURES, es decir, servicios de información, de orientación, de asesoramiento, de intermediación laboral. Quien cumpla las características para hacer estas tres funciones será miembro EURES.
Sí.
Y quien cumpla solamente o quiera cumplir una de las funciones será socio. ¿De acuerdo? Y para ser miembro de EURES, obligatoriamente tiene que ser agencia de colocación.
Ah, vale.
Luego, esta ya es una primera delimitación entre quién van a ser miembros EURES y quiénes van a ser socios EURES. Agencia de colocación y además con una restricción, que en el último año hayan tenido una transferencia de información efectiva. Es decir, no vale simplemente con que hayan solicitado ser agencia, pero nunca hayan hecho labores de agencia de colocación.
Ya.
Las agencias de colocación tienen que volcar sus resultados y si han tenido resultados positivos en el último año, es un criterio de calidad. Pueden solicitar ser miembros de EURES.
María José, pero agencias de colocación estamos hablando tanto de públicas como de privadas.
En todos los sentidos, tanto públicas como privadas. Tercer sector, ONGs, centros de formación, pero tienen que haber solicitado ser agencia de colocación y además un año de actividad efectiva.
Claro, es que lo comentaba... Porque aquí tenemos contacto con agencias, por ejemplo, de colocación de ayuntamientos, que entiendo que también serían posibles podrían candidatas,
ser,
¿verdad?
Podrían ser perfectamente. Si tienen un portal y ese portal puede volcar sus ofertas en el portal EURES, sus demandas en el portal EURES, y si además proporcionan estos servicios, información, orientación, intermediación, pueden solicitar ser miembros o ser socios. Por eso se ha establecido dos categorías. La categoría de socios porque hay alguna organización que no disponen de portales.
Claro.
Estos portales web, pero sí que hacen labores de información y de orientación o de intermediación. Entonces, hay dos categorías para poder solicitarlo. Os comento que hay un, además de este requisito de ser agente de colocación, el procedimiento
sí.
establece en el Real Decreto que tiene que solicitarse a través del Servicio Público de Empleo donde tenga su sede social.
Ah, correcto. O sea que en este caso sería a través del Servicio de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Eso es. Independientemente de dónde lo soliciten, una vez que ya estén autorizados, pueden ser miembros o socios en toda España.
Ya, ya, ya.
¿Vale? La autorización tiene que ser en el Servicio Público de Empleo, donde tenga su sede social, y a partir de ahí pueden actuar en toda España independientemente de quién les haya autorizado.
Correcto. Y de cara a los oyentes que digan, bueno, todo esto es muy bonito, pero ¿a mí de qué manera me beneficia esta medida?
Pues les beneficia de una manera de aproximación. Es decir, hasta ahora, para disfrutar de los servicios EURES, tenían que recurrir a los 100 consejeros EURES, a los 17 servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, de las oficinas de empleo, más los dos de Ceuta y Melilla. Quiere decir que a partir de la entrada al Real Decreto y de que haya oficinas, agencias, entidades que sean ya miembros EURES, se pueden dirigir a ellos para recibir los mismos servicios que están recibiendo de los 100 consejeros EURES de los 17 servicios públicos de empleo. Es decir, lo que se pretende es expandir la red de tal manera que los usuarios, sean trabajadores o sean empresas, tengan mayor número de puntos de contacto donde puedan dirigirse para recibir todos estos servicios, y también para que en el portal EURES, si en este momento hay más de 3 millones de ofertas de empleo, nos imaginamos que hay miembros que tienen sus propios portales que también van a volcar su oferta de empleo. ¿Qué quiere decir? Que habrá mayor número de ofertas de empleo volcadas en el portal EURES y, de la misma manera, mayor número de currículums. Los trabajadores que hayan volcado su currículum en el portal EURES, eso quiere decir que tiene una mayor difusión en aquellos portales de los próximos o futuros miembros o futuros socios.
En otros países ya, por ejemplo, empresas de trabajo temporal que todos conocemos ya publicaban sus ofertas a través de la red EURES. ¿Quiere decir que en ese sentido es la misma norma, digamos, que ahora
es
se va a aplicar?
Es la misma norma, eso es la misma norma. En este caso nosotros no solamente es publicar las ofertas, sino además proporcionar servicios. Nosotros hasta ahora sí que colaborábamos con agencias de colocación, con otras empresas de trabajo temporal, pero no en una calidad de tú a tú,
sí.
Sino que eran, bien, teníamos colaboraciones, hacíamos trabajos puntuales, pero es que ahora aquellas entidades que sean autorizadas y que cumplan todos los requisitos pueden participar. Pues, por ejemplo, el logo EURES, que es un logo de calidad, sí, lo podrán tener en sus instalaciones. Podrán participar también de la formación EURES,
claro,
tanto la formación inicial que proporcionamos en el SEPE como la formación que proporciona la Comisión Europea. Podrán participar de toda la información que nosotros participamos de primer nivel, no porque nosotros se lo enviemos, sino porque cuando distribuyamos la información a nuestros servicios públicos de empleo, también lo haremos a los miembros y a los socios.
Claro.
Es decir, es entrar en la primera línea de colaboración entre servicios públicos y servicios privados de empleo.
Bueno, seguro que hay muchas agencias de colocación que nos están escuchando aquí en Madrid Trabaja, y sobre todo muchas personas interesadas en por lo menos estar pendientes de las oportunidades que hay en otros países, que van a tener más puntos de información en la Comunidad de Madrid para preguntar, consultar sobre todo lo que comentamos a lo largo de todos estos meses aquí en el programa, ¿no? No solamente ofertas de empleo, sino condiciones laborales o cómo debe ser un currículum en cada uno de los países a los que queremos optar, y de esa manera pues vamos a obtener la información más cercana y más sencilla, y por supuesto mayor número de ofertas de empleo.
En ese sentido, mañana yo ya participo en un seminario que organiza la Asociación Nacional de Agencias de Colocación.
Sí.
Es decir, que evidentemente a los primeros que hay que informar es a las agencias de colocación qué requisitos, de qué forma, qué procedimiento. Luego, esta es, mañana va a ser una primera sesión, pero evidentemente en todas las comunidades autónomas, también los servicios públicos de empleo, los actuales miembros de la red EURES, vamos a empezar de una forma coordinada todas unas sesiones de difusión y de información, y vosotros como primicia, pues, la primera sesión informativa.
Pues perfecto, aquí la primera sesión informativa la hemos tenido aquí en Madrid Trabaja, de la mano de María José Arias, coordinadora nacional de la red EURES en España. Muchas gracias, María José.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y nosotros ya nos marchamos, ha sido un lunes muy cargado de noticias, que comenzábamos con lo referida al subsidio por desempleo para mayores de 52 años, que no está paralizado, nos lo ha dicho la Secretaría de Estado de Empleo. Así que ahora os dejamos con noticias, después nuestros compañeros de Madrid Directo. ¡Hasta mañana!